Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Espero que hoy no llueva. Sí, señor, momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este lunes, ya 28 de julio del 2014.
Bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, si alguien se acuerda de nosotros por allá por la esquina de Texas, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, miente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente a los titulares.
Periodistas independientes informan de un gran número de pacientes con dengue y cólera en los hospitales de Cuba. Liberan en Aruba al exjefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal. El presidente Barack Obama expresa al primer ministro de Israel su preocupación por la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Y las Fuerzas Armadas de Ucrania tratan de recuperar el área donde fue derribado el avión de Malaysian Airlines.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los hospitales cubanos están abarrotados de pacientes con dengue y cólera, según dijeron periodistas independientes desde varios lugares de la isla. Ibe Pacheco hizo contacto telefónico con los informadores y preparó este resumen.
El dengue continúa propagándose por toda la isla. En La Habana, hospitales destinados para tales fines se encuentran abarrotados. Así nos lo dejó saber el periodista independiente Mario Echevarría Drick.
Cerca de 200 personas con dengue están ingresadas en el hospital Freire de Andrade, antigua emergencias de la capital. En este hospital habilitaron camas en las consultas porque ya las salas están abarrotadas. Los casos más graves son enviados para el hospital Calixto García y el Instituto de Medicina Tropical Doctor Pedro Curí. Los niños con fiebre alta los envían para el pediátrico William Soler del municipio Boyero.
Aunque en los medios oficiales no se dan a conocer las estadísticas, las autoridades de salud tratan de poner punto final a la epidemia.
En la capital se está fumigando con el empleo de avionetas en el amanecer y el atardecer, porque es la hora que el mosquito sale a picar. Los municipios que presentan un mayor número de casos son Centro Habana, Habana Vieja, Cerro, Arroyo Naranjo, Boyeros y San Miguel de Padrón.
Pudimos conversar con el activista Joel Bravo, quien reside en la ciudad de Santa Clara, donde el dengue y el cólera también son protagonistas por estos días.
El brote de dengue y de cólera que más grande hay es el municipio de Sagua, el Encrucijada y Santa Clara, que es el foco. Y el problema está en el agua potable que no está viniendo a las viviendas.
En Camagüey, los casos de dengue aumentan día a día, nos dijo el periodista independiente Jorge Alberto Liriano.
La Facultad de Ciencias Médicas la han cogido para eso, porque el Hospital Amalia Simón no tiene ya capacidades, están hasta en los pasillos. Y no solamente es el dengue, es el cólera.
Martín Noticias contactó con la Facultad de Ciencias Médicas de Camagüey, donde pudimos confirmar, en pocas palabras, lo ya sabido.
Buenos días, Ciencias Médicas. Sí, pero ahí en la sala no hay teléfono, hay aquí información. Aquí a la una es en parte con los familiares, los médicos bajan a dar parte, ¿no? Aquí en la beca, acá al hospitalito.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
5 minutos.
La policía española anunció este domingo el arresto de 14 integrantes de una red dirigida por ciudadanos cubanos que presuntamente falsificaba documentos para entrar en Estados Unidos.
Los detenidos son 11 cubanos y 3 españoles. La policía dijo que el grupo operaba desde Tenerife, en las Islas Canarias, y cobraba entre 1.000 y 1.500 euros por falsos permisos de residencia en España que permitiría a sus titulares entrar en México sin visado.
Una vez en México, los emigrantes utilizaban los contactos de la red en el norte de ese país para intentar cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos y acogerse a la ley de ajuste cubano, precisó la nota.
En otras noticias tenemos que la policía desalojó la semana pasada a decenas de ilegales procedentes de las provincias orientales de un local situado en La Habana Vieja que presenta riesgos de derrumbe. Desde la capital cubana, el periodista independiente Mario Echevarría Rick tiene los pormenores.
El día reciente la policía penetró en el solar La Condesa de la calle Picote de La Habana Vieja, tocando puerta por puerta. La mayoría de los inquilinos eran jóvenes orientales de la provincia de Guantánamo. Todos estaban ilegales en La Habana. La policía se los llevó a todos, quedando vacío el solar para luego ser clausurado por las autoridades. Esto se está haciendo todos los días aquí. Entonces están cogiendo esas antiguas tiendas de monte, Montelimbo, París Viena, la Isla de Cuba. Todas esas tiendas las están convirtiendo en albergues. Este solar La Condesa está en peligro de derrumbe total. Sin embargo, ahí vivían cientos de orientales ilegales en La Habana. En la estación central de la capital, la policía detiene a cientos de jóvenes que vienen buscando empleo y residencia a la capital, los llamados palestinos del oriente de Cuba. Apenas se bajan del tren, son arrestados para luego ser enviados de vuelta a su provincia con altas advertencias. Los palestinos, como le decimos popularmente, dicen que en su provincia no hay trabajo y casi todos tienen un buen nivel académico, aunque la mayoría terminan trabajando de policías o choferes de visitantes en La Habana. Muchos se mantienen prestando servicio por 2 años y cuando resuelven una viven de la capital, abandonan la policía.
Las autoridades en Aruba pusieron en libertad al ex jefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal, quien había sido detenido el pasado miércoles por petición de Estados Unidos.
Carvajal, nombrado cónsul general de Aruba a inicios de año, salió de la prisión ayer en la tarde y pocas horas después fue recibido por el presidente Nicolás Maduro en Caracas.
El gobierno holandés consideró que por cuenta del convenio consular con Venezuela, la detención de Carvajal del 23 de julio fue una violación de la inmunidad.
Las autoridades de Estados Unidos acusan al jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de entregar armas a grupos guerrilleros de Colombia y ayudarlos a traficar cocaína para financiar su insurgencia.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, inició su campaña de reelección con un mitin en la capital, La Paz. Decenas de miles de partidarios agitaban banderas del partido Movimiento al Socialismo para mostrar su apoyo al primer presidente indígena de la nación.
Acompáñenos de esta campaña, seguramente algunos dirán, es voto para el Evo, sí, votarán presidente Evo, pero si no damos cuenta, el voto es para ustedes mismos, siendo presidente, siendo gobierno, juntos, vamos a ir demostrando cómo se gobierna.
El secretario de Estado John Kerry presentará este lunes a las 11 y 15 de la mañana el informe anual del Departamento de Estado sobre la libertad religiosa en el mundo. Posteriormente, Kerry participará en una conferencia de prensa para hablar sobre el documento.
El año pasado, el informe indicó que el gobierno de Cuba restringe la libertad de culto, aunque había mejorado respecto al derecho de los feligreses a reunirse y asistir a misa.
También denunció que el gobierno había hostigado a integrantes del movimiento Damas de Blanco, las cuales acuden a misa cada domingo para rezar por la libertad del pueblo cubano.
El presidente Barack Obama, en una conversación telefónica este domingo con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, manifestó su preocupación por el alto número de muertes y el deterioro de la situación humanitaria en Gaza.
Obama dijo que Israel tiene el derecho de defenderse ante los ataques de Hamas, pero que Estados Unidos está preocupado por las muertes de civiles palestinos y de ciudadanos israelíes también.
Obama subrayó la importancia de iniciar un cese del fuego inmediato por razones humanitarias, con el fin de lograr un cese permanente de hostilidades basado en el acuerdo del alto al fuego de noviembre del 2002.
En ese sentido, el presidente dio su respaldo a la iniciativa de Egipto para poner fin a la crisis. Agregó que para lograr la paz a largo plazo hay que desarmar a los grupos terroristas y desmilitarizar el área de Gaza.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania montaron una fuerte arremetida contra combatientes separatistas prorrusos en un intento por ganar control sobre el área donde un avión de Malaysian Airlines fue derribado a mediados de julio.
El Departamento de Estado norteamericano, mientras tanto, dio a conocer imágenes satelitales para respaldar sus acusaciones de que cohetes han sido disparados desde Rusia al este de Ucrania y artillería pesada para los separatistas han cruzado la frontera.
La agencia AP informa que Moscú ha rechazado airadamente las acusaciones sobre la participación de Rusia en el conflicto en el este de Ucrania. La Cancillería acusó a Estados Unidos de efectuar una campaña de calumnias contra Rusia.
No obstante, el secretario de Estado John Kerry conversó por teléfono ayer con el ministro ruso del Exterior, Sergei Lavrov, y le solicitó que detenga el tránsito de armamento pesado y cohetes, así como el fuego de artillería desde Rusia hacia Ucrania. También criticó a Lavrov por negar que armamento pesado de Rusia esté empeorando la situación en Ucrania. Bueno, son las 5:11 de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando junto a usted en este amanecer de lunes, con muchísimo placer, como de costumbre, pues Lucy García y Moisés López, control del sonido, Teo Giro, producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos conversando con Luz un ratico y escuchando algo de la buena música. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
El pueblo cubano está absolutamente claro de que el principal bloqueo que está padeciendo es el bloqueo interno.
El periodista independiente Reinaldo Escobar le habla a Televisión Martí sobre su encuentro con Fidel Castro.
Y dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Que yo diga que yo no sé gobernar.
Comenta sobre el embargo y sobre el periódico digital que edita junto a su esposa, Joanny Sánchez.
Soy un hombre del siglo XXI gracias a Joanny.
Reinaldo Escobar en sus propias palabras. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical que se halla sobre las aguas del Atlántico Central a unos 600 kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde, presenta un amplio patrón de nublados y lluvias. A pesar de estar acompañada de una extensa capa de polvo del Sahara, la actividad de chubascos y tormentas eléctricas se ha incrementado en las últimas horas, mientras se mueve al oeste entre 15 y 20 kilómetros por hora. Sobre Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zona del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Noticias deportivas acá en Tempranito de Mañana y a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano Rusney Castillo mostró su talento el último sábado aquí en Miami ante decenas de scouts del béisbol de las Grandes Ligas. En el transcurso de este programa, nuestro colega José Pepe Lacayo conversará con el pelotero de Ciego de Ávila, quien posiblemente firme un contrato millonario para poder cumplir su sueño de jugar en las Grandes Ligas. Ayer domingo fue un gran día para la generación 2014 del Salón de la Fama de las Grandes Ligas de Cooperstown en Nueva York, ya que dos lanzadores que ganaron más de 300 partidos, Greg Maddux y Tom Glavine, llegaron al Salón de la Fama, al igual que el jonronero Fran Thomas y los managers Joe Torre, Bobby Cox y Tony La Russa. En un combate movido durante los 12 asaltos, el cubano Ismael Mike Pérez perdió el último sábado por la noche su primer pleito en el pugilismo profesional. Pérez, ahora con 20 éxitos, un fracaso y 12 peleas ganadas por la vía rápida, fue superado por decisión dividida 2-1 ante el norteamericano Brian Jennings, quien ahora se mantiene invicto en 18 peleas durante una cartelera efectuada en el Garden de la ciudad de Nueva York. En los primeros tres asaltos, el cubano se movió muy bien y conectó los mejores golpes al rostro de Jennings. Sin embargo, en las postrimerías de la pelea, el espirituano se dejó llevar la iniciativa y la pelea llegó al asalto número 11 muy pareja. Pérez se cansó un poco en los finales del combate. Sin embargo, en el último round, Ismael fue penalizado por un punto por lanzarle una zurda corta a la cara de Jennings en el mismo momento en que el referí Harvey Dock los separaba. Dos jueces votaron a favor del norteamericano, 115-112 y 114-113, y uno tercero votó por el cubano Ismael Pérez, Tom Craig, 114-113. Y ayer domingo en las Grandes Ligas de Béisbol, el cubano Yoany Céspedes disparó su doble número 24, llegó a 65 impulsadas y su equipo de Oakland derrotó 9-3 a los Vigilantes de Texas. El Baltimore dispuso 3-2 de los Marineros de Seattle. El San Luis le ganó por la vía de la leche 1-0 a los Cachorros con el éxito número 13 de Juan Wright. La novena del Minnesota derrotó a los Medias Blancas 4-3 pese a la impulsada número 79 del cubano Pitu Abreu. El Pittsburgh logró éxito de 7-5 ante el Colorado. El Boston derrotó 3-2 al Tampa. El Philadelphia 4-2 a Arizona. Washington superó 4-2 al equipo de Cincinnati. El Cleveland 10-3 al Kansas City. Los Marlins de Miami 4-2 al Houston. Los Angelinos 2-1 al Detroit. En tanto, el Milwaukee perdió ante los Mets 2-0. Toronto derrotó a los Yankees 5-4. Los Bravos 8-3 al equipo de los Padres de San Diego. Y finalmente los Dodgers de Los Ángeles 4-3 a los Gigantes de San Francisco. Con esa victoria, Los Ángeles se mantuvo en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. El cubano Yasiel Puig se fue anoche de 4-0 y anotó una carrera y el cienfuegos batea para 310. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Periodistas independientes informan de un gran número de pacientes con dengue y con cólera en los hospitales de Cuba. Liberan en Aruba al exjefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal. El presidente Barack Obama expresa al primer ministro de Israel su preocupación por la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Y las Fuerzas Armadas de Ucrania tratan de recuperar el área donde fue derribado el avión de Malaysia Airlines.
Cinco, 20 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Subiendo la cuesta del lunes, amigos míos.
Así mismo es.
Así que, comenzando la semana.
Le comentaba yo a Ernesto, mira, voy a parafrasear a Lucy. Estamos subiendo la cuesta del lunes.
Ah, bueno, pues mira, me adelanté.
Te parafraseé temprano.
Muy temprano, claro sí. Que sí. Pero es cierto, cuando uno se levanta el lunes, y tiene que levantarse con una dosis de entusiasmo extra, ¿verdad que sí?
No, no. Si no, estamos fritos.
Sí, señor. Y hay que comenzar la semana con muy buen espíritu, con sí, muy buen humor, claro, con mucha energía.
Exactamente.
Para que así sea durante toda ella. Sí. Déjame decirte que este 28 de julio es el 299 día de este año. Ya han pasado 209 días y ya van quedando pues 156. Hemos llevado una cuenta regresiva desde que comenzó el año, la verdad.
Tiene toda la razón.
Y hoy pues hay varias celebraciones. Fíjate que se celebra el Día Internacional, oye esto, del Administrador de Sistemas. Día Internacional. Está el sí. Día Mundial en contra de la hepatitis. Y ya en otros países, en Argentina es el Día de la Gendarmería Nacional. En España, el Día de las Instituciones, y en Perú, pues, se están celebrando las fiestas patrias. Eso es más o menos...
A grosso modo.
Ajá, a grosso modo, sí. Algunas de las celebraciones, ya sean internacionales o de algún país.
¿Alguna vez tuviste la hepatitis esa que no es tan mala?
No.
Se pone, que ictericia, no. Se llamaba, ¿no? Un amarillo,
sí,
como un chico.
Chico, en Cuba le decían así, ¿verdad?
Ictericia. Algo por el estilo, sí.
Sí, pues no, afortunadamente... siempre fui muy saludable, todo molde se rompe, pero bueno,
se nota ahora.
Anterior a esta época siempre fui muy saludable.
Yo tuve la ictericia, como se llamó una época así, cuando era muchacho, que es 14, 15 años más o menos.
Sí. ¿Qué cosa? Pero no sería a lo mejor una...
Una cosa que lo tomé un virus en una piscina, si no me equivoco.
Sí, pero sí recuerdo la palabra, ¡ay, te da ictericia! Nuestros padres, nuestros abuelos comentaban todo.
No dejó ninguna secuela, gracias a Dios.
Bueno, eso es lo que tú te crees, ¿no? No, sí. Te estoy bromeando.
Yo sé.
Tú sabes que tenemos aquí en las noticias que Polanski va a recibir un premio en Suiza 5 años después de su larga detención. Este cineasta que... En mi opinión personal, para mí es uno de los mejores cineastas, lo admiro extraordinariamente. Roman Polanski va a asistir el próximo mes a su primer acto público en casi 5 años en Suiza, donde, ¿te acuerdas? Aquella vez fue detenido y cumplió varios meses de arresto domiciliario entre el 2009 y el 2010. No sé, yo él no iba por si las moscas, como dicen nosotros, como dicen los cubanos. Pero bueno, este controversial director va a presentar el 14 de agosto junto a su esposa y actriz Emmanuel Segner. Emmanuel es una excelente actriz. ¿Te acuerdas de la película? La mencionamos el otro día, de Harrison Ford. No es El Fugitivo, pero una de ellas. Sí. Teudy me dio el nombre de la película y ya se me olvidó. Un minuto no se llama la película, Teudy, un minuto no se llama. Y bueno, va junto a su esposa a presentar en el Festival de Cine número 67 su más reciente película, Venus de las Pieles. Así que después, al día siguiente, va a dar una charla magistral a los jóvenes cineastas, va a recibir este premio especial. Y para recordar un poco, Polanski fue detenido en septiembre del año 2009, donde estaba para recibir un homenaje por su carrera. Como él tiene una orden de arresto internacional, Después de casi 3 décadas de un problema que tuvo aquí en los Estados Unidos, 2 meses más tarde fue liberado, una fianza de 3 millones de euros, amigo mío, y puesto bajo arresto domiciliario.
Bueno, Polanski, mucha suerte, Polanski, te deseamos por acá a tus seguidores, fans. Este segmento musical que llega a continuación llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Lancia Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
La cantante británica Adele y su pareja ganan demanda contra agencia que publicó fotos de su hijo de 2 años. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5.980 y los 6.030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando de lleno en la segunda media hora de esta cita de hoy lunes, comenzando la semana. Claro, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos, durante la primera media hora, se ha sumado a la sintonía, nos acompaña, nos permite entrar en tu lugar en estas horas tempranas de la mañana. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que nos están acompañando en esta mañana de lunes 28 de julio. Vamos a aprovechar para darles nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida, 33152, y la dirección del Twitter, que es @martitempranito. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Aumenta en Cuba la cifra de personas que mueren en accidentes automovilísticos. Informan en Venezuela un incremento de los casos de fiebre chikungunya. La Sociedad Interamericana de Prensa advierte que el gobierno de Ecuador trata de expandir su política de restricciones a la libertad de prensa. Y Estados Unidos divulga imágenes de satélites que respaldan su acusación de que Rusia disparó cohetes hacia Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. El número de víctimas mortales como consecuencia de los accidentes automovilísticos en Cuba ha aumentado. Nuestro colega Adriel Reyes tiene la información.
Durante los primeros 5 meses de este año se incrementaron a 296 el número de víctimas mortales como consecuencia de los accidentes del tránsito en Cuba.
La primera causa de accidente en Cuba, según reconoce la policía de tránsito, bueno, eso lo manejan en estado ebrio, ¿no? Lo otro es el mal estado de las vías. Muchas de las calles, autopistas aquí de Cuba son auténticas minas terrestres, ¿no?
Iván García, periodista independiente, La Habana.
El otro, por ejemplo, los animales cerca en la vía también es una causa de accidente. También las autopistas cubanas, incluso en las calles muchas no están lo suficientemente iluminadas, ¿no? También el mal estado técnico de muchos vehículos, ¿no? Recuérdate que aquí, por ejemplo, solamente en La Habana están rodando alrededor de 11.000, 12.000 carros, estos que son Frankenstein mecánicos, ¿no?
La mayor cantidad de muertes por accidentes se registraron en las zonas rurales, sin embargo, la mayoría de los sucesos ocurrió en zonas urbanas, con 678 peatones y 371 ciclistas atropellados. El 38% de los vehículos vehículos accidentados pertenecían a particulares. El resto, a los ministerios del Turismo, Transporte, Agricultura, Construcción y los consejos de la Administración fundamentalmente. Sobre el tema opina la periodista independiente Bárbara Viera desde Santi Espíritus.
El jefe es una chapa de sheriff en el oeste. En aquella época es más o menos ahora igual, y por tanto tienen más accidentes porque están más tiempo en la carretera y porque ya le digo, ingieren bebidas alcohólicas y violan las leyes del tránsito y patrulleros, no es que no quiera, es que no puede meterse con un jefe porque sabe que eso le va a traer consecuencias. La calle, cuando es sábado y domingo, usted va a muchas guaguas, cosas de trabajadores, no, pero los carros de los jefes que están en la calle el fin de semana.
Entre enero y mayo de este año se registraron en Cuba 4.700 accidentes, considerada la principal causa de muerte entre personas de 5 y 18 años de edad. Adriel Reyes, Martín Noticias.
5:33 minutos.
El rapero cubano Bian Oscar Rodríguez, o sea, el B, declaró en Miami al diario El Nuevo Herald que el papel de los raperos en Cuba es tratar los temas que no abordan los artistas de otro género.
Se habla de lo que se vive en el barrio, de lo que vive la gente en la calle, explicó El B, uno de los dos integrantes de Los Aldeanos.
El B, quien se encuentra en Miami para grabar un nuevo disco con su colega Aldo, dijo que muchos raperos de la isla se confunden porque ven a otros raperos en el catálogo de la agencia cubana de rap.
A su modo de ver, la cultura hip hop es como una cultura de resistencia de la calle y para nada tiene que ver con la política cultural que se maneja en las empresas en Cuba.
También dijo el Nuevo Herald que sigue habiendo censura en el sector y que Los Aldeanos no han podido cantar en un concierto desde el 15 de febrero del pasado año.
En otras informaciones, un operativo policial el viernes en La Habana Vieja, decenas de mendigos fueron llevados a la fuerza al hospital psiquiátrico conocido como Mazorra. El periodista independiente Mario Echevarría Drick tiene los pormenores.
En la mañana del viernes la policía realizó un operativo en la plaza de la Catedral de La Habana Vieja, recogiendo a los llamados deambulantes o vagabundos que merodeaban por el lugar pidiendo dinero a los turistas. En el operativo participaron alumnos de la Escuela de Policía Capitán San Luis. Muchas de estas personas tienen limitaciones físicas o son alcohólicos, que su vida real terminó hace mucho tiempo lleno de frustraciones. Continuamente pelean entre sí, afean el entorno con sus tratos y borracheras, amenazando a las personas que por alguna razón les requieren. A todos los deambulantes, como les llama la policía, los están llevando para el hospital psiquiátrico de La Habana, antiguo Mazorra. Ahí hay un salón que le llaman La Colonia, que ellos están ahí por tiempo indefinido. Ellos son obligados a bañarse, les cambian las de ropa, los ve los médicos, pero generalmente la mayoría se escapan de la colonia y vuelven a los lugares de origen. Mira, La Habana está llena en estos momentos de ambulantes y de alcohólicos, de personas que ya han perdido todo ya y están deambulando por toda La Habana.
Mario Echevarría Rodríguez explicó a Martín Noticias que las recogidas de personas de ambulantes ocurren casi a diario en diferentes sitios del casco histórico de la capital cubana.
El Ministerio de Salud de Venezuela informó que el número de casos de fiebre chikungunya en todo el país aumentó a 86 y de los cuales un tercio fueron confirmados la semana pasada.
El director de Salud Ambiental del Ministerio de Jesús Toro precisó en un comunicado que de los 29 nuevos casos, 8 fueron importados de las islas del Caribe, especialmente de República Dominicana y Haití.
Los otros 21 fueron detectados en personas sin antecedentes de salida de Venezuela. La mayor parte de los casos confirmados la semana pasada se registraron en la ciudad de Maracay, capital del estado de Aragua.
El virus de chikungunya causa fiebre, dolores de cabeza, musculares y articulares y en ocasiones erupción en la piel, entre otros síntomas.
Las riquezas del ex jefe de inteligencia peruano, Vladimir Montesinos, fueron mostradas a la prensa adelantándose a la subasta del 18 y el 19 de agosto en el Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos. Las joyas incluyen 39 relojes de oro, 18 anillos de oro y diamantes, decenas de gemelos de oro y un llavero con la forma de una pieza de ajedrez. La presidenta de la Comisión Nacional Peruana de Bienes Incautados, María Sosa, dijo:
todos estos artículos demuestran todo lo que Vladimiro Montesinos adquirió con los dineros que le perteneció al Estado peruano a través de la actividad de corrupción que realizó a nuestro país. Nunca en la historia se ha realizado este acto público. Son 152 joyas que se van a vender y se espera recaudar al menos 2.800.000 nuevos soles.
Perú espera recaudar al menos $1,000,000 en la subasta, dinero que se destinará a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Ampliamente visto como el verdadero poder detrás del presidente Alberto Fujimori, Montesinos fue acusado de orquestar escuadrones de la muerte, robo de fondos estatales, tráfico de armas y otros delitos, y cumple condena en una cárcel de máxima seguridad.
Más de América Latina, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, dijo que el gobierno del presidente de Ecuador, Rafael Correa, intenta expandir su política de restricciones a la libertad de prensa y de expresión a todos los países de América Latina.
La organización hemisférica condenó la iniciativa de Quito de presentar un proyecto legislativo ante el Parlamento Latinoamericano y del Caribe a imagen y semejanza de la Ley de Comunicación del Ecuador, conocida como la Ley Mordaza.
La propuesta ecuatoriana incluye la figura de la información como servicio público, atribuyéndose al Estado la decisión de censurar contenidos, multar, cerrar medios y condenar a periodistas, afirmó la Sociedad Interamericana de Prensa.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paolillo, expresó su esperanza de que el parlatino no apruebe el proyecto y dijo que, si lo hace, estaría dándole la espalda a los latinoamericanos.
En otras noticias, tenemos que Estados Unidos divulgó el domingo imágenes de satélite que respalda su acusación de que Rusia disparó cohetes hacia Ucrania y que la artillería pesada rusa apoyó a los separatistas ucranianos.
Un documento publicado por el Departamento de Estado muestra lo que parecen ser marcas dejadas por explosiones en el lugar donde fueron lanzados los cohetes y los cráteres que hicieron los proyectiles al caer.
Las imágenes recogidas por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos muestran armamento pesado que fue disparado entre el 21 y el 26 de julio tras el derribo de un avión civil malasio con un misil el 17 de julio.
Asimismo, muestran lo que Washington identifica como lanzacohetes múltiples disparados contra las fuerzas ucranianas desde el territorio ruso.
Moscú niega que haya intervenido directamente en el conflicto en Ucrania y acusa a Estados Unidos de alimentar una campaña en su contra. Bueno, son las 5:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes en la continuación de esta tu cita de hoy, lunes tempranito de mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Nava. Seguiremos comentando algunas noticias con Lucy y escuchando algo más claro de la buena música tempranera. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador.
lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Hoy pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un profundo centro de altas presiones sobre la región central del Golfo de México enlaza sus isobaras con el fuerte anticiclón de las Bermudas, creando condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba, la Florida y el grupo de las Bahamas. En cuanto a la onda tropical de la región central del Atlántico, que se mueve al oeste entre 15 y 20 kilómetros por hora, pudiera encontrar condiciones más favorables para su desarrollo en las próximas 48 horas, mientras se dirige al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos una mañana soleada pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldulis y Cubantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Decenas de scouts o buscatalento del béisbol de las grandes ligas se dieron cita en el Parque Alex Rodríguez de la Universidad de Miami para observar en acción al jardinero cubano Rusney Castillo, ex patrullero central del Ciego de Ávila, que desertó en diciembre del año pasado. Entre los equipos que están interesados en contratar al pelotero cubano de 27 años de edad están los Yankees, el Houston, Cincinnati, Boston, Filadelfia, Baltimore, Dodgers, Medias Blancas, Cachorros y San Francisco. Sin embargo, un informe en la página oficial de MLB informó que los 30 clubes de nuestro pasatiempo nacional están evaluando el talento de Castillo y estuvieron representados el sábado. Varios de estos clubes afirman que han estado observando a Rusney Castillo desde que llegó a República Dominicana y abandonó la selección cubana de béisbol. Rusney, felicidades. Has impresionado hoy a mucha gente. ¿Cómo te sientes?
No, me siento bien. Me he preparado bien para este momento más tan importante de mi vida. Y bueno, seguir adelante, que es lo que es el sueño mío. Y estoy preparado para jugar a la Grandes Ligas aquí en este momento.
¿Un saludo para tu gente en Cuba?
Sí, un saludo para mi familia, para todo el pueblo de Ciego, para Cuba, que me apoyaron en todos los momentos. Y bueno, y les deseo todo lo mejor y salud para todos.
Un veterano de 5 temporadas en la pelota cubana, Castillo tuvo su mejor campaña en el 2011-2012, cuando batió promedio 332 con 16 jonrones, 28 dobletes, 32 boletos y 42 ponches en 420 turnos al bate. José el Gallego Fernández, scout de los Texas Rangers. ¿Cuáles son las herramientas de Rusney Castillo?
Bueno, Rusney Castillo es un muchacho que reúne las 5 herramientas. Buen corredor, buen brazo, tiene muy buen control. Tanto en el bate, su swing tiene buen balance, que es lo principal, y demuestra una fuerza 60, que en este, eso te indica de que puede jugar center field y puede jugar right field.
El béisbol de las grandes ligas ya dio el visto bueno para que el outfielder cubano firme contrato como agente libre con cualquier club de las mayores y por cualquier precio. Vamos a ver cómo le va a Rusney Castillo, que acaba de comenzar la lucha por realizar su sueño y jugar en la mejor pelota del mundo. El béisbol de las Grandes Ligas.
Muchas gracias a José Pepe Lacayo. Y ayer domingo fueron exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown los ex peloteros Tom Glavine, Greg Maddux y Fran Thomas, y los managers Joe Torre, Bobby Cox y Tony La Russa. Por último, quiero señalar de que ayer domingo el cubano Johnny Céspedes disparó su doble número 24, impulsó dos, llegó a 65, y su equipo de Oakland derrotó 9-3 al Texas, y Oakland sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. En tanto, el Baltimore derrotó 3-2 al Seattle y los Marlins ganó su partido. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Aumenta en Cuba la cifra de personas que mueren en accidentes automovilísticos. Informa en Venezuela un incremento de los casos de fiebre chikungunya. La Sociedad Interamericana de Prensa advierte que el gobierno de Ecuador trata de expandir su política de restricciones a la libertad de prensa. Y Estados Unidos divulga imágenes de satélite que respaldan su acusación de que Rusia disparó cohetes hacia Ucrania.
...5:49 de la mañana, por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana, lunes, subiendo la cuesta, lunes 28 de julio. Tú sabes que, bueno, hace unos meses, pocos meses, estábamos hablando de un famoso millonario que regalaba dinero en sobres escondidos y daba algunas pistas en internet. Lo hizo en la ciudad de Los Ángeles, lo hizo en San Francisco. Pero bueno, ya después de tantos meses de estar haciendo esto, Jason Busey, que es el nombre de este señor, se dio, pues, a conocer. Uh-huh. Y tiene una cuenta, a través de su cuenta de Twitter, él va dando pistas, ¿no? Y lo mismo, reparte dinero. Este domingo la acción se llevó a cabo en la capital alemana, donde repartió por la ciudad 1.500 euros en 24 sobres. Entonces, la cuenta del Twitter de él es arroba hiding cash, o sea, dinero escondido, ¿no?
Le voy a escribir, Lucy, a ver si le pierde algo por acá.
Ponte ahí, que tú eres aquí el rey del Twitter, así que vamos a ver. El caso es que este señor hizo fortuna en el sector inmobiliario en el área de San Francisco, aquí en los Estados Unidos, y desde que ganó, él obtuvo un beneficio de 6 cifras en una operación, y desde ese entonces él se comprometió y se le ocurrió la idea, pues, de regalar dinero.
Está bien.
Así que es una cosa, pues. Pues claro. El 3 de julio hizo la iniciativa en la ciudad de Madrid. Sí. Y ya había pasado, como habíamos contado aquí, por varias ciudades de los Estados Unidos. Fue a México también, lo hizo en Tel Aviv. 3 de julio en Madrid, y en el día de ayer, pues lo hizo en Alemania.
No me digas. O sea, él coge sobres con dinero, los deposita en algunos lugares de la ciudad y da pistas a través del Twitter.
Sí, tú te vas a poner en sintonía.
Hay un poste en la esquina tal, se quita de un banco en el parque, no sé.
Hay un teléfono, no sé. La dirección del Twitter es arroba hidencash. Arroba, bueno, catch. Pues sería en español dinero escondido.
Claro,
¿no?
Claro.
Y este señor, que es vecino de Palo Alto, una ciudad que está en California, allá en los Estados Unidos, uh-huh, pues es el que tiene esta cuenta. Y bueno, ya se ha hecho una tradición que viaje por diferentes ciudades y regale dinero.
Hay información
por aquí
de...
no ha venido, no, Miami no ha venido.
No, aquí no, no es Hialeah tampoco. ¿Hay información de qué cantidad de dinero ponen cada sobre?
No, él simplemente toma una cantidad global y la reparte en sobre. Hay un hay algunos sobres que tienen más y otros tienen menos.
No me digas.
Eso es como el que le tocó, amigo mío.
Y eso
mío.
Es como el chucho escondido, caliente, frío, frío, hasta que
más o menos, y la gente va siguiendo las pistas a través de la internet. Yo me conformo hoy con que la esquina de Texas se acuerde de mí y me dé una taza de café.
Yo creo que la idea es genial, ojalá.
Por otra parte, tú sabes que Alejandro Sanz, el popular cantante español, y su esposa Raquel Pereira, pues en el día de antier, el sábado precisamente, pues le dieron la bienvenida a su nueva hija que se llama Alma. Este es el segundo hijo que, bueno, pues que tienen en común, y Alma nació en la Clínica Ruber de Madrid y nació en las horas de la tarde. La madre y la pequeña pues se encuentran muy bien.
Sí.
Ayer domingo le dieron de alta y ya fue pues a su casa. Y ya la reciente mamá ha publicado la foto de un paquete de pañales en su perfil de la red social de Instagram.
Sí.
Y puso un texto que decía, bienvenidos de nuevo a casa.
El próximo le voy a poner corazón y el próximo vida.
Pues sí, más o menos. Para bueno, que... ¿cómo se llama el primero? Eso es lo que tenemos que buscar. Porque
sí,
este
sí,
es el... si este es el segundo,
sí, claro.
Déjame ver. Este es el segundo, ¿no? No dice aquí el nombre de... sí, se llama Dylan.
Dylan,
así que ahora se llama Alma, no tiene que ver con vida y...
No, me estaba acordando de aquello, Alma, corazón y vida. Y vida para vivirla junto a ti.
¿Cómo? Alma, sí.
El vals.
¿Cómo no? Y había una canción también española que cantaban los chavales de España, pero eso es para la gente vieja, ¿se acuerda?
Sí,
la
nosotros,
gente vieja como nosotros, ¿no?
No, como nosotros, ¿no, Lucy?
Que decía Alma, corazón y vida, era otra canción, ¿verdad?
Sí, no, ese es un vals peruano.
Efectivamente.
Pero el chaval de España cantaba otra cosa.
Bueno, pero es buen nombre para ponerle a los
tan viejo que no nos acordamos.
Sí, eso es de la generación tuya, porque la mía viene 10 años después.
¿Tú crees?
Y yo creo que un poquito menos. Digo, un poquito más.
No, un poquito menos. Mejor por un poquito menos.
Tú sabes que también anularon una exposición en Pekín de un artista desertor norcoreano. Fue debut y despedida, lamentablemente, la exposición de este desertor coreano, que después se hizo artista, se anuló el domingo, el mismo día de su inauguración. Qué lástima,
debut
y despedida. Y la decisión, por supuesto, fue ordenada por las autoridades chinas.
Uh-huh.
Este señor había huido de Corea del Norte en el año 1998, utiliza, por supuesto, un seudónimo para protegerse y plasma en sus pinturas. Las pinturas son a menudo satíricas, ¿no? Tú sabes, una sátira política y narra la propaganda del régimen de Pyongyang. Y la exposición, todo preparado, abrió el domingo en Pekín, en la Galería Yuan Dian, que es una galería de arte, en el noreste de la capital. Y de pronto la policía se personó, impidió al público entrar y retiró las obras del artista.
Bueno, pues vamos a escuchar a Vicentico Valdés. Fíjate, Vicentico Valdés es un cantante con un estilo muy característico, muy propio.
Pues sí.
Grabó sus buenos tiempos con la Sonora Matancera. Grabó muchos temas allá por Nueva York también, en los Nueva Yores.
Pues sí.
Vicentico Valdés con muchos seguidores, siempre gustó muchísimo.
Muchísimo, los aretes de la luna, añorado encuentro.
Boleros bellísimos que no pasan de moda.
Además, un estilo peculiar.
Vamos.